Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, emitiendo hoy en directo desde la Puerta del Sol, desde la misma plaza, a tope de gente, siguiendo los actos institucionales de este día tan especial, que es el de la Comunidad de Madrid. Estábamos escuchando el discurso del presidente de la Comunidad en funciones, de Pedro Royán. Sigue hablando. Vamos a retomar ese discurso.
Lejos del conformismo y la autocomplacencia, seguimos trabajando, porque así debe ser, para reducir los desequilibrios y contribuir, sin duda, a la cohesión social y a la vertebración del territorio. Un esfuerzo conjunto de toda la sociedad madrileña que ha permitido que Madrid cuente hoy con los mejores servicios públicos de España en ámbitos tan diversos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte o las infraestructuras, porque los madrileños bien lo merecen. Unos recursos que han contribuido decisivamente a favorecer una alta calidad de vida y a favorecer la competitividad en nuestra región. La legislatura que está a punto de concluir ha supuesto a este respecto un nuevo avance. Pero el 2 de mayo es también la fecha en que nos queremos detener en reflexionar sobre el papel de Madrid en España. Un papel que hoy como ayer es decisivo para cohesionar a nuestro país, en la medida en la que somos una sociedad abierta que actúa como síntesis de las distintas maneras de ser y de sentirse español. Por eso es nuestro deber y compromiso permanecer alerta, tal y como hemos hecho siempre, ante cualquier intento de socavar la unidad nacional, ya sea por intereses partidistas, ideológicos o personales. Los madrileños denunciaremos siempre aquellos intentos de apoyarse en quienes quieren debilitar, silenciar, dividir o instrumentalizar a España, vengan de donde vengan. Por el contrario, seremos el altavoz de todos aquellos que deseen sumarse a la defensa del espíritu y la letra de la Constitución, que consagra la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, así como el conjunto de derechos y deberes que nos caracterizan como un Estado social y democrático de derecho. Y es que la Comunidad de Madrid quiere seguir siendo ese gran espacio de encuentro donde se dan cita los mejores esfuerzos de los españoles, gracias a una actitud históricamente tolerante e integradora de nuestra sociedad, donde no tienen cabida ni el prejuicio ni tampoco la intransigencia. Desde esta convicción, invito hoy a todos los madrileños a celebrar un día más la fiesta del 2 de mayo, que es ante todo la fiesta de la libertad, la fiesta de la convivencia y la fiesta de la concordia, la gran fiesta de Madrid y de los madrileños. Muchas gracias y feliz día 2 de mayo absolutamente a todos. Muy buenos días.
Hasta aquí el discurso de Pedro Royán, como saben, presidente en funciones de la Comunidad de Madrid. Mucho aplauso. Nieves Ortiz.
Sí, mucho aplauso y mucho mensaje. Uno de ellos, aunque velado porque no lo cita, tiene que ver con Cataluña. Decía que es nuestro deber y compromiso permanecer en alerta. En este momento vamos a escuchar pues zarzuela, que es lo que estaba previsto. Como decía, el piano está en la primera planta, ahí están ya preparados los músicos que van a estar interpretando varias piezas, entre otras de la Verbena de la Paloma. Desde aquí, bueno, pues estoy viendo algunos de ellos que van a empezar en cuanto el maestro de ceremonias, ahora, de el toque maestro.
Bueno, pues con esta música maravillosa y muy madrileña, lo vamos a mantener de fondo porque yo creo que es un fondo musical estupendo. Voy a aprovechar...
Eli, perdona, perdona.
Dime.
Ya que estamos, oye, que los mantones a los que se refería Gloria y que yo decía que iba a ser algo sorprendente, pues efectivamente lo que nos están anunciando es la participación de esos cantantes a través de los balcones. Era la sorpresa que no nos querían desvelar, pero que ahora, bueno, pues es lo que podemos observar. Observar desde el patio de la Real Casa de Correos. Nos están invitando a todos a que participemos con ellos, dando palmas, así que muchísimo ambiente para poner el broche a esta entrega de medallas y de distinciones aquí en la sede del Gobierno Regional.
Bueno, la orquesta en el patio, los cantantes asomados a esas ventanas que dan precisamente ese, a ese mismo patio, adornadas con mantones e interpretando algunos fragmentos, como decía, muy castizos y muy madrileños. Y yo también decía, voy a aprovechar para saludar a Rubén Tejedor, consultor político y especialista en defensa, que nos va a ayudar después con la parada militar. Rubén, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, y felicidades a todos los madrileños.
Claro que sí.
De nacimiento y de adopción, porque aquí todo el mundo es de Madrid.
Aquí todos somos madrileños, aunque no hayamos nacido en Madrid. Bueno, vamos a contar cómo ha ocurrido en ocasiones anteriores con tu, bueno, inestimable ayuda para luego saber diferenciar qué es lo que vamos a ver en el desfile. Porque si me dejas a mí sola, yo no diferencio un paracaidista de, en fin, de la caballería. Casi.
Bueno, el paracaidista
se nota,
está ahora dando vueltas. Está en la hora del avión dando vueltas esperando que le den la señal para lanzarse.
Bueno, pues te agradezco mucho tu paciencia. Te invito a que nos acompañes porque está también con nosotros Marga García, muy conocida de nuestros oyentes porque ya hace cada semana su sección Gastroamantes y le hemos pedido que, hombre, con esta musiquita, Marga, y las horas que son, 12 y 12 minutos, a lo mejor ahí habría que ir preparando, no sé, un menú, no sé si goyesco, madrileño, comunitario madrileño, ¿cómo, qué has preparado?
Pues mira, hoy hemos preparado, bueno, buenos días, lo primero a todos.
Muy buenos días.
Y he preparado un besugo a la madrileña.
Toma.
Tan típico, ¿no? Yo lo recuerdo cocinado por mi abuela, por mi madre, uh-huh. Y ahora lo preparo yo en casa con la misma receta, o sea,
pues
que
fíjate,
es receta con historia, ¿no?
Como parecería un oxímoron, porque besugo y en Madrid es difícil pescarlo, ¿no? Pero sí se
es
puede
difícil.
Preparar a la madrileña.
Sí, lo podemos preparar, lo tenemos además en todas las pescaderías, uh-huh. Es un pescado blanco semigraso, que es lo que le convierte en algunas temporadas en azul, y vamos a preparar al horno, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es preparar unas patatas, coger unas patatas, pelarlas, lavarlas y cortarlas en rodajas finas, y una cebolla que las vamos a cortar en plumas. Vamos a pochar en una sartén primero esa cebollita hasta que tenga ese olorcito rico y comience a estar tierno. Luego vamos a añadir las patatas, las vamos a sazonar y vamos a dejar que ablanden, solamente que ablanden porque se van a terminar de hacer en el horno. Que veamos que ya los bordecitos empiezan a romperse, vamos a pasarlas a través de un colador para eliminar todo el aceite, toda la grasa. Vamos a escurrirlas bien y las vamos a poner al lado de una fuente. Como vamos a colocar el pescado en una fuente de horno, ponemos en uno de los lados las patatas y en el otro lado vamos a poner nuestro besugo, al cual le vamos a hacer tres incisiones, que es típico, tres incisiones en el besugo, y vamos a poner una rodajita de medio limón. Antes de eso, también vamos a sazonar bien el besugo, le vamos a exprimir un poquito de zumo de limón y lo vamos a colocar en nuestra fuente. Y en un bol aparte, vamos a hacer ese majadito seco para ponerle por encima, que le da ese aspecto tan, tan personal a nuestro besugo, a la madrileña, que no es otra cosa, nada más que perejil cortadito muy menudito, unos ajos prensados o picados muy menuditos. Vamos a poner un clavo machacado o una pizquita de clavo en polvo, dos cucharadas de pan rallado, sal, pimienta, y lo vamos a remover bien. Y luego toda esa mezcla la vamos a echar por encima del besugo y lo vamos a hornear a 170 grados, despacito, que se haga suavecito, unos 10-15 minutos, no más. Luego los dos últimos minutos le subimos el grill para que nos quede una costra crujientito por encima, las patatas se nos terminan de hacer y es un plato perfecto, muy madrileño, muy nuestro. Le podemos luego poner esos toquecitos de vino blanco también, que es muy...
Ajá.
Que lo pide mucho los
sí.
pescados. Y eso ya lo presentamos como un plato único porque tenemos nuestras patatas panaderas, tenemos nuestro pescado besugo que tiene un sabor muy, muy predominante, además, un sabor muy personal, y tenemos todo un platazo muy madrileño para celebrar nuestro Día de la Comunidad, Eli.
Y fíjate, si lo cocinamos con esta música de fondo,
oh,
que están escuchando
sí.
ustedes, ensalada madrileña se llama esto, es de la zarzuela Doña Manolita.
Oh,
ah, es
por
que,
favor.
Es que parece que hemos quedado de acuerdo con la orquesta y coros de la Comunidad de Madrid, que son los que están interpretando, son los que están poniendo música a estos actos conmemorativos un año más de la Comunidad de Madrid. Marga, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos faltaba el toquecillo culinario. Oye, vamos a repasar luego libros que tienen que ver con Madrid. Vamos a hablar de cuestiones históricas que tienen que ver con Madrid. Vamos a estar presentes en esa parada militar, en ese desfile tan tradicional. Y tú, yo...
Es que nuestra gastronomía es muy rica, ¿eh?
Hombre,
yo te he contado
hoy el besugo,
pero tenemos los callos, tenemos el cocido, tenemos las ensaladas camperas, o sea, tenemos todo un abanico de posibilidades para poder cocinar de una manera saludable y rica.
Muchísimas gracias. Ya saben que si quieren seguir esta receta al pie del cañón, entran ustedes en la página de Gastroamantes, que es la página de Marga García, y ahí lo tienen todo, las cantidades, los pasos, las fotos, cómo queda al final el emplatado, todo.
Ahí lo tienen todo, sí, señora.
Marga, que te dejo que sigas disfrutando de esta fiesta de todos los madrileños.
Aquí
la fiesta
quedamos.
Del 2 de mayo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mira qué bien se están pasando dentro con los coros de la Comunidad de Madrid.
Es que invita a moverte, claro.
Invita. A ver, vamos a subir un poquito el sonido. Bueno, con esta música tan castiza hace su entrada, señores de honor, en este estudio que tenemos instalado en plena Puerta del Sol, el más castizo de todos los madrileños, Ángel del Río, cronista de la villa. Muy buenas.
Buenas, Eli. En un día soleado, castizo, donde veo mucho ambiente y donde Madrid es una ciudad viva y la comunidad en su conjunto.
Bueno, te he pedido que estés con nosotros, Ángel, para que, junto con Rubén Tejedor, repito, consultor político y especialista en defensa, que es quien nos va a ir contando cómo va a ir transcurriendo el desfile y los diferentes cuerpos que vamos a ir viendo, cómo pasan por enfrente de esta Puerta del Sol, tú nos vayas incorporando esos toquecitos tan tuyos que tienen que ver con la historia, no solamente de Madrid y de la Puerta del Sol, sino de una fecha tan especial, ¿te parece?
Yo creo que fue una fecha muy, muy buena la elegida para celebrar a la comunidad. El 2 de mayo representa a toda la comunidad en su conjunto y, por lo tanto, tiene mucha historia ya.
Muy bien, pues unos minutitos de publicidad y enseguida volvemos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Onda Madrid celebra la fiesta de la Comunidad de Madrid a lo grande. Toda nuestra programación en directo desde la Puerta del Sol. Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid te cuentan los actos oficiales de este día. Desde la Puerta del Sol.
¿Sabías que...?
Entre los muchos recuerdos que Napoleón dejó en España, el más curioso fue quizá una impresión de su rostro. Tras la muerte de Bonaparte en la isla de Santa Elena, el 5 de mayo de 1821, los médicos que le asistieron sacaron dos moldes de su rostro. Una primera impresión en cera, realizada la noche de su muerte, y otra realizada en yeso dos días después. De la máscara de yeso se sacaron varias copias en bronce, una de las cuales terminó por azares del destino en Madrid. Es una máscara maciza, de bronce, mide 33 centímetros de longitud, 16 de ancho y supera los 10 kilos de peso. Nos muestra cómo eran los rasgos de aquel que llegó a capitán con 22 años y fue emperador con 35, con su característica nariz aguileña y su amplia frente. Se han conservado durante mucho tiempo en el Museo del Ejército en Madrid hasta que se trasladó el museo a Toledo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
12:21, qué rápido se nos está pasando la mañana, y es que cuando la radio sale a la calle lo pasamos divinamente todos, los que están en la calle y los que estamos trabajando. Bueno, pues como les decía antes, me acompañan ya Rubén Tejedor, que es quien nos va a ayudar luego a transmitir en directo esa parada militar o ese desfile militar. Yo no sé si lo digo bien, Rubén. ¿Esto es una parada? ¿Es un desfile? ¿Qué es?
Una parada. Un desfile es algo que tiene mucho más empaque, más entidad. Ten en cuenta que son muy poquitas unidades y entonces lo podemos llamar una parada militar.
¿Cuántas unidades van a desfilar?
Bueno, sobre todo, una de las peculiaridades de esta parada es que primero la preside una autoridad civil, ¿no? Uh-huh. Los desfiles los presiden siempre autoridades militares.
Militares.
Lo preside el presidente de la comunidad, uh-huh, el señor Royan, y además participan no solo militares, sino también civiles. Vamos a ver policía municipal desfilando hoy por aquí.
Y luego acabaremos con esos paracaidistas fantásticos que a mí me tienen asombrada porque dice, oye, hay que tener puntería, ¿eh?
Efectivamente.
Para caer donde se supone que tiene que caer.
Ya hemos oído antes el avión dando vueltas por aquí, uh-huh, porque, como sabes, estaba previsto que esto fuera, se iniciase a las 12, vamos con un poquito de retraso, claro, no, uh-huh, no pueden despegar 5 minutos antes.
Ya están dando vueltas y vueltas. Bueno, hay que recordar que esas unidades van a desfilar justo por enfrente de la Puerta del Sol. ¿Eso es que van a comenzar ya, Rubén?
Es que se están preparando.
Como
vemos desde aquí, ya están las unidades formadas frente, uh-huh, al Palacio de Correos y están esperando que salga la autoridad, el presidente, para que presida el acto.
Y que se vayan colocando en esos lugares de honor. Decía, el recorrido es pequeñito, pero ¿por cuántos sitios importantes van a pasar esas unidades, Ángel? Para empezar, por la propia Real Casa de Correos.
Bueno, primero, este es el escenario, uno de los tres escenarios clave de la jornada heroica del 2 de mayo de 1808. Uh-huh. Aquí en la Puerta del Sol tuvo una de las batallas más cruentas y un levantamiento espontáneo del pueblo de Madrid. Aquí, justo detrás de donde estamos, que estaba, uh-huh, la Iglesia del Buen Suceso, se produjeron una serie de fusilamientos de madrileños, aquí justo detrás de donde estamos, la Iglesia del Buen Suceso. Y después la carga de los mamelucos, el célebre cuadro de Goya también, y por lo tanto tenemos a la Mariblanca, la novia de Madrid.
Sí, señor.
Tenemos el oso. Uh-huh. Y el oso de Madroño.
Bueno, que es una osa, ¿no? Esta polémica, ¿cómo ha acabado? Este
yo,
debate.
Después de oír unos a otros y de leer unos a otros,
de examinar la estatua.
Yo es una osa.
Es una osa.
Hace referencia a la osa mayor. ¿Eh?
Ajá.
Por eso el escudo de Madrid tiene 7 estrellas, que son las 7 estrellas de la osa mayor, y yo creo que he llegado al convencimiento personal porque he leído de que se trata de una osa. Y luego tenemos la Real Casa de Correos, que además con su leyenda y todo, puede ser titulada al 2 de mayo, porque se dice que cuando los madrileños persiguieron las tropas francesas, hubo un capitán francés que se refugió, se escondió en la torre donde está situado el reloj.
Sí.
Y no volvió a aparecer nunca, nunca jamás, hasta que una vez pasado ya muchos años, limpiando esa torre, encontraron los restos de un uniforme que correspondía a un capitán francés y una gorra. Dicen las leyendas, por tanto, por eso son leyendas, que para librarse del ataque de los madrileños se convirtió en ratón, y lo que había era un ratón, y bueno, en fin, leyendas, historia, en este punto centro.
Bueno, estamos escuchando en este momento, Rubén, el himno de España.
El himno nacional, que es con el que empieza el acto.
Que es con el que va a empezar el acto. Ya empezamos a ver algunas unidades que se mueven.
Efectivamente, la bandera toma posición para la bandera de España para presidir el desfile.
Estamos hablando de un acto que está pensado para honrar, Ángel, a los héroes de Madrid, ¿no?
A los héroes del 2 de mayo, donde decíamos que este era uno de los puntos clave. Otros dos puntos estratégicos que había fue el cuartel de Monteleón, uh-huh, que es donde se dirigía Manolita Malasaña a atender a su padre, según una versión, y donde fue tiroteada y muerta la heroína de Madrid. Y también el otro punto estratégico es el cementerio de la Florida, donde fueron enterrados los muertos del 3 de mayo, no del 2 de mayo.
Donde hemos estado esta mañana en
la famosa ofrenda.
Rubén, ya vemos a una serie de militares, tú me contarás quiénes son, delante de la tribuna presidencial.
Pues como este es un acto, como bien decía Ángel, muy cargado de historia, estamos en el 2 de mayo, en esa jornada en que en la mañana de aquel día de 1808 los madrileños, que venían desde lo que es ahora la Plaza de Oriente, el Palacio Real, se vinieron a concentrar aquí a la Puerta del Sol, y el cuartel de Monteleón, también le hemos citado, era un cuartel de artillería. era un cuartel de artillería. Daoiz y Velarde y el teniente uh-huh. Ruiz eran oficiales de artillería. Y por eso hoy el desfile lo hacen artilleros, miembros del Ejército de Tierra, que son artilleros del único cuartel que tenemos de artillería en Madrid, que es un uh-huh. cuartel del Regimiento de Artillería Antiaérea número 71. Uh-huh. Por eso el desfile son artilleros. Los artilleros tienen sus propias peculiaridades, eran muy importantes en aquella época, en el siglo XIX. Digamos que los militares con una mayor formación técnica en el siglo XIX eran artilleros, en aquella época eran prácticamente ingenieros.
Claro.
Napoleón, uh-huh. del que estamos hablando, era artillero. Hacer funcionar un cañón eran piezas muy caras y no lo podía hacer funcionar cualquiera. Y por eso los artilleros cobran tanta importancia en uh-huh. este desfile. Es una batería es... como una compañía en infantería que está mandada por un capitán. Una batería de artillería es el equivalente a una compañía y son los que van a desfilar hoy aquí.
¿Cuántos elementos tiene una unidad?
Una unidad, una compañía son en torno a 200 hombres y lo manda un capitán. Luego hay diferentes divisiones. Tú, como sabes, yo soy reservista voluntario de la Armada, así que esto del Ejército de Tierra lo controlo menos. Y ya que menciono esto de la reserva voluntaria, además de felicitar a los madrileños, hoy creo que es un buen momento para felicitar a todos los reservistas voluntarios, porque es el día del reservista voluntario, el 2 de mayo. Los reservistas voluntarios, como sabéis, somos civiles que de manera voluntaria dedicamos parte de nuestro tiempo a las Fuerzas Armadas y nos activamos, bueno, cuando nuestras unidades nos requieren.
Bueno, en estos momentos creo que tenemos haciendo, tú me contarás qué, Rubén, al jefe de la base de Alcantarilla y Escuela de Paracaidismo.
Uh-huh. Ahora lo que estamos viendo es las unidades, están, digamos, el jefe de la unidad, que es un teniente coronel, está pidiendo permiso a la autoridad civil, digamos, para comenzar el desfile.
Esto es un acto como muy protocolario, todo es protocolario cuando hablamos de militares. Primero se pide permiso, ¿no?
Efectivamente, todo es muy protocolario y además está muy tasado, los tiempos están muy tasados, por eso esto de los retrasos y demás no nos gusta nada en las Fuerzas Armadas porque somos en ese sentido
muy cuadriculados.
De puntualidad militar.
Efectivamente, somos muy puntuales para nuestras cosas. Claro, ten en cuenta que hay un avión que tiene que lanzar unos paracaidistas, esto no podemos hacerlo a la hora que sea. Esto
hombre,
tiene
claro.
Que ser a una hora determinada, que el avión...
A mí me tiene un poco preocupado el combustible,
sí,
¿no?
Sí,
porque claro, supongo que tendrá
una
cantidad de litros.
No se va a acabar.
En estos momentos presentan armas.
Efectivamente.
Uh-huh. Estamos escuchando de fondo. Ahí estamos.
Volvemos a oír el himno nacional.
Les recuerdo que estamos en directo desde la Puerta del Sol ofreciéndoles en directo los actos de la Comunidad de Madrid a punto de comenzar. Bueno, realmente ya ha comenzado, ¿no? Teóricamente ha comenzado ya esa parada cívico-militar tan característica. ¿Desde cuándo se celebra, Ángel? Más o menos, yo creo que toda la vida, ¿no?
La parada militar desde que la Comunidad de Madrid se trasladó a este enclave de la Puerta del Sol. Porque, como sabéis, estuvo inicialmente en el Palacio de Baudes, ubicada provisionalmente en la sede de la comunidad. Cuando ya se terminó de rehabilitar este palacio, pues se trajo y desde entonces se celebran todos estos actos que hoy conocemos y esta parada militar que yo creo que es muy vistosa, sobre todo cuando veamos luego la presencia de los paracaidistas, que son auténticos malabares del aire, que son capaces de aterrizar en un espacio milimétrico y insisto también en que estamos en el enclave histórico del 2 de mayo porque la Plaza Mayor también fue un enclave histórico. Resulta que los presos de la cárcel de Corte, que está ese antiguo actual Ministerio de Exteriores, se ofrecieron a salir voluntarios para defender el pueblo de Madrid, con el compromiso de, una vez terminada la batalla, volver a sus puestos. Se consiguió ese permiso y entonces la Plaza Mayor se inundó de, ciento y pico de presos que había y que lucharon y a la vuelta solamente faltaron dos. Uh-huh. Algunos murieron en la batalla, con lo cual es destacable, loable, que unos presos que estaban viviendo el apacible quietud de la celda, sabiendo que no iban a tener otra recompensa, salvo estos los que se escaparon, ¿no? Pero por lo tanto, participaron valientemente y eficazmente en la batalla de la Plaza Mayor.
Eran tiempos de honor.
Bueno, el presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Royán, está pasando revista a las tropas, ¿no? Acompañado de...
del general de división del Ejército del Aire, que es el que la máxima autoridad militar que está mandando el desfile. Y ya que estamos hablando tanto de historia, déjame que haga un ligero apunte, que
claro,
es sobre el himno nacional, que hemos que estábamos escuchando los acordes hace unos minutos. El himno nacional, como todos sabéis, se denomina Marcha Real.
Sí, señor.
Y es precisamente más o menos de estos años. Se compuso, era una marcha de granaderos y se compuso en 1770, o sea, 38 años antes de los acontecimientos de los que estamos hablando. Y ya que estamos hablando del himno, ¿por qué no hablar también de la bandera? Esa bandera que van a desplegar los paracaidistas, nuestra bandera, que el año pasado cumplió 175 años.
Uh-huh.
En esta época de la que hablamos ya existía la bandera y era la bandera de la Armada. Era la bandera de la Armada. En época de Carlos III, la Armada Española cambió su bandera porque, como sabéis también, la bandera de los Borbones era de color blanco con la flor de lis.
Sí.
Y en aquellos años también la Casa de Borbón reinaba en Francia. Entonces, los buques de la Armada franceses y españoles en la lejanía pues se confundían, porque eran banderas blancas y uno, claro, tradicionalmente Francia era nuestro aliado, pero no siempre. Entonces, si era un barco enemigo, si era francés o era español, era
difícil
de distinguir.
No te daba mucho tiempo, claro, a distinguir.
Entonces, la Armada Española cambió su bandera por la bandera que es ahora la bandera de todos los españoles.
Bueno, Pedro Royán acaba de terminar de pasar revista a las tropas, besa en estos momentos a la alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, que también le acompaña en ese lugar de honor, junto con la presidenta de la Asamblea de Madrid, con Pío García Escudero. ¿Siempre desfilan en el mismo orden?
No, cada desfile tiene su propio orden. Como decíamos, en este desfile las tropas, digamos, que tienen mayor protagonismo son las tropas de artillería. Como decía, es un regimiento de artillería antiaérea. Otro detalle, otra anécdota. Este regimiento, como sabéis ahora mismo, hay tropas españolas desplegadas en 16 misiones internacionales. Y los artilleros españoles están desplegados desde 2014 en Turquía. Como sabéis, ha habido una guerra en Siria. Entonces, Turquía, que es miembro de la OTAN, pidió a la OTAN para mayor seguridad de su espacio aéreo, y había lanzamientos Scud contra población civil, pidió refuerzo en artillería antiaérea. Entonces, España envió una batería de misiles Patriot, que son los que utilizan estos regimientos de artillería antiaérea, y por eso soldados españoles de este regimiento y otros dos que hay de artillería antiaérea están desplegados en Turquía en misión internacional.
Bueno, estas unidades militares van a desfilar por delante de dos placas muy significativas, Ángel. Por un lado tenemos la de los héroes...
del 2 de mayo, en recuerdo,
de mayo,
que cayeron en este punto.
Exactamente, y luego están
los otros héroes,
11 de marzo.
Anónimos, víctimas pasivas que fueron las víctimas de los atentados...
Del 11 de marzo. La primera de las placas, ¿de cuándo data? Quiero decir, ¿cuándo se colocó en la fachada de la Real Casa de Correos?
Se colocó cuando se inauguró la rehabilitación creo que fue el año 84-85 cuando se reinauguró. Tal, se volvió a colocar porque había una placa antigua que no era exactamente...
La placa se colocó en el primer centenario, en 1908, es cuando se hizo la placa en conmemoración y recuerdo de los héroes.
Y después se sustituyó por la actual porque dentro de la remodelación incluso esta placa... ¿No?
Bueno, vamos a ver desfilar, como viene siendo habitual en los últimos años, hombres y mujeres también, claro.
Claro, en las Fuerzas Armadas ya hay casi un 15% de mujeres, es algo muy habitual. Es un porcentaje, además, que está por encima de algunos países OTAN o de la Unión Europea, con lo cual pues estamos evidentemente muy orgullosos de que tanto hombres como mujeres tengan igualdad de oportunidades en las Fuerzas Armadas. En estos años en los que se habla de brecha salarial, ¿no?, entre hombres y mujeres, pues efectivamente en las Fuerzas Armadas esa brecha no existe. Tanto hombres como mujeres tienen la misma posibilidad de carrera profesional, las mismas oportunidades de ascenso y, por supuesto, los mismos salarios.
Ahí hemos cambiado de música ya. Esto quiere decir que ya empieza realmente la parada, ¿no?
Efectivamente. La música sirve porque ayuda muchísimo a marcar el paso.
Claro.
Lo que comúnmente llamamos como marchas militares, lo que sirven es para hacer marcha.
Están desfilando en estos momentos unos señores con sombreros napoleónicos. Me van a perdonar ustedes, para eso me he traído a Rubén Tejedor, porque yo tema claro. Militar, más bien poquito.
Soldados vestidos de época, no son uniformes actuales, como podrían no. ser, que son uniformes reglamentarios los de la Guardia Civil. Que esos sí son uniformes reglamentarios, son uniformes de gala y sí son uniformes de época del siglo XIX.
En estos momentos hacen homenaje precisamente a esa placa de la que hablábamos, Ángel, con esa corona de laurel en reconocimiento, ¿no? A esas personas
que cayeron. Hoy, 2 de mayo, y luego cuando llega la efeméride del 11M se hace en la otra placa en conmemoración también de las víctimas de esos brutales atentados terroristas.
Bueno, le recuerdo que está presidiendo esta parada de cívico-militar el presidente de la Comunidad de Madrid, acompañado del presidente del Senado, de la presidenta de la Asamblea de Madrid. Está también la delegada del gobierno en nuestra comunidad, la alcaldesa, que no podía faltar tampoco, el general jefe del mando aéreo general y el general jefe de la dirección de acuartelamiento del ejército de tierra. En este caso, el ejército de mar no tiene mucho sentido, ¿no?
La Armada aquí en Madrid pues no tuvimos mucho protagonismo, ¿eh?
Pudo tenerlo, bueno. un proyecto para hacer Manzanares navegable, sacarlo a Oporto y hacer el puerto de mar en Madrid.
Madre mía, bueno, está sonando Cuando la muerte nos alcanza. Vamos a escuchar un poquito y ahora explicamos. Especialmente emotivo
militar. Hace muchísimos años cuando hice el servicio militar, que realmente nos emocionaba a todos cuando escuchábamos.
Hombre, me emocionó a mí que no he hecho el servicio militar. Evidentemente, ¿no?
La muerte no es el final, claro, es el himno que se canta, que se interpreta en todos los funerales cuando cae algún miembro de las Fuerzas Armadas y en los actos en recuerdo a los caídos, como es este que estamos viviendo ahora mismo.
En el desfile de la Castellana.
Claro, en todos los actos militares
la ofrenda,
se hace un homenaje a los caídos.
Precioso, ¿no?
A mí me recuerda un poco así en emotividad al novio de la muerte, ¿no? De los legionarios.
También es una preferencia.
Efectivamente. Que no sé si el novio de la muerte es el himno de la legión
La legión tiene
su himno, pero popularmente, ¿verdad? Que casi se ha convertido en el himno. Bueno, coronas en las placas conmemorativas que adornan la fachada de la Real Casa de Correos en honor, repetimos, a dos grupos de héroes muy diferentes, pero muy madrileños ambos, ¿no? En este caso, los protagonistas hoy son los héroes del 2 de mayo. La otra placa corresponde a los héroes de los atentados del 11 de marzo. No solamente a las personas que murieron, sino a todos aquellos madrileños que salieron a la calle sin importarles dónde estaban ni lo que estaban haciendo para echar una mano a todas aquellas personas y a toda aquella confusión que causaron los terroristas pues hace ya 15 años.
De lo menos común de las víctimas, trabajadores todos, prácticamente.
No solo los 192 muertos que fallecieron en esa jornada, sino creo que siempre es importante recordar los más de 1000 heridos, que a veces pensamos que un herido, bueno, no pasa nada, está herido.
No.
Las secuelas físicas y emocionales que han dejado.
Hubo amputaciones, hubo gente que se quedó en silla de ruedas y gente que 15 años después sigue padeciendo las secuelas de aquel dolorosísimo atentado.
La corona la colocan a la limón el presidente de la Comunidad de Madrid y la alcaldesa de Madrid en este caso.
Digamos que porque el presidente ha tenido a bien ceder ese honor también a la alcaldesa, porque en teoría lo coloca la persona que preside el acto.
Pero se ha hecho todos los años, que el alcalde de Madrid y el presidente o presidenta de la comunidad, o alcaldesa.
Muy bien. Ya está colocada esa corona, ya adorna de alguna manera esa placa en honor a los héroes del 2 de mayo. Y ahora vemos lectura y toque. Rubén.
Eso es. Ahora se está haciendo, digamos, un homenaje a los caídos. Después de entonar la muerte no es el final, se dicen unas palabras. El capellán que se ha encargado del desfile ha dicho una oración en honor a todos esos caídos.
Escuchamos un poquito. Música solemne que escuchan el presidente y la alcaldesa en fin, posición de firmes, de absoluto respeto a las personas que han caído y con todos los militares saludando.
Este es el momento en el que se hace una descarga de fusilería que vamos a escuchar ahora. Y normalmente en otros desfiles, como el Día de las Fuerzas Armadas o el Día de la Fiesta Nacional, es cuando pasa la patrulla Ávila.
Bueno, pues a punto de escuchar esas descargas. ¿Cuántas son?
Rubén, una descarga
solamente. Vamos a escucharla. Ahí está. Bueno, abarrotada, por cierto, la plaza de la Puerta del Sol.
Es que hay dos días al año donde la Puerta del Sol se abarrota sin necesidad de que haya una manifestación. Ajá. Los restos de manifestaciones. Es la noche de Nochevieja para despedir el año. ¿Cierto? Y el Día de la Comunidad.
Bueno, y además acompaña el tiempo, con lo cual, en fin, claro. Entre los madrileños que han querido acercarse a celebrar su día y los turistas, algunos de los cuales están completamente alucinados, porque pasaban por aquí, no saben muy bien, preguntan en todos los idiomas, bueno, ¿qué es lo que pasa?
Hace un momento cuando cruzaba desde la sede de la comunidad, de la presidencia hasta aquí, me ha parado una pareja italiana preguntándome qué pasaba aquí. Uh-huh. Les he explicado brevemente lo que es ahí y se han quedado diciendo, bueno, pues, qué barro, muy bien, estupendo. Estamos asistiendo a un acto histórico. Uh-huh. Y pasábamos por aquí.
Claro, explícales tú a unos italianos, sí. O como me ha pasado a mí esta mañana, unos alemanes hablando en inglés conmigo, bueno, explícales tú lo que está sucediendo,
es que
¿no?
Me lo hubieran pedido explicación los franceses.
Bueno, claro, ¿cómo les explicas a los franceses esto?
Les pasamos a cuchillo y oye, solucionado.
Bueno, vamos a la segunda placa. Homenaje, efectivamente, a las víctimas por su ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid en aquella infausta fecha del 11 de marzo de 2004. Vuelven otra vez el presidente de la comunidad y la alcaldesa, los dos juntos, a sujetar esa corona y a colocarla en esa. En esa segunda placa, que esperemos que sea la última, que haya que colocar en la fachada de la Real Casa de Correos.
Porque bueno, ya quisieron colocar otras.
¿Tú crees?
Sí, recuperando el movimiento ese que se produjo en la Puerta del Sol, quisieron poner una placa en la fachada de la Casa de Correos.
Ya, bueno, pues no parece que haya demasiado espacio ya, para muchas para muchas placas. Y ya supongo que una vez colocadas las dos coronas, Rubén, ya comienza en sí lo que es la propia parada, ¿no? El desfile.
Veremos ahora cómo lo que llamamos guiones y banderines pasan a los puestos de honor y empieza lo que es la parada. Fíjate un detalle que ahora me estaba fijando en la banda de música. Como este es un acto de lo que nosotros llamamos de especial relevancia, como ves, los militares llevan los guantes blancos en el uniforme. Y siempre, yo no soy músico ni entiendo mucho de música, pero me parece especialmente difícil cuando tienes que tocar un cornetín y un tambor y tal con los guantes, ¿verdad? Tocar
pues sí, ahora
interpretar
que lo dices,
un instrumento musical con unos guantes de tela es una dificultad añadida, creo que importante, ¿eh? No lo sé, habría que preguntarles, ellos están acostumbrados, pero no debe ser fácil.
Muchas horas de ensayo, me imagino que hay detrás de esta y de cualquier parada o desfile militar, evidentemente.
Claro, hay que ensayar y por eso son unidades que normalmente se dedican a este tipo de actos. En este caso, como decía, no es una unidad de honores, sino es una unidad de un regimiento de artillería antiaérea que no está, digamos, pensada para hacer este tipo, como son, por ejemplo, los guardias civiles de la unidad de gala que, como decíamos antes, participan habitualmente bien a caballo, normalmente a caballo más que a pie, pero están más acostumbrados a este tipo de actos.
Uh-huh.
Tenemos también la unidad de gala de la Policía Municipal, que es espectacular, ¿eh?
Pues sí, desde
con
luego.
Los uniformes de coraceros del siglo XIX, espectacular.
Con, ese, con esos penachos, cascos y
cuadrón
esos...
de caballería de la Policía Municipal siempre se ha destacado. Ajá. Precisamente por esa brillantez, ¿no?
Bueno, actos de celebración del Día de la Comunidad de Madrid, que tienen evidentemente uno de sus puntos calientes en esta Puerta del Sol. El otro está en Móstoles, Ángel.
Bueno, yo tuve el honor en 2008 de ser el pregonero de la fiesta del Bicentenario de Móstoles, y aquello se vive de una forma especial. Aparte de la representación que hay en el acto, el pueblo se vuelca absolutamente. Uh-huh. Hay que ver que fue el alcalde Andrés Torrejón el que hizo el famoso bando que distribuyó por España, llamando al levantamiento contra los franceses, claro.
Bueno, estamos escuchando esto que estamos oyendo. Es lo mismo que lo que han escuchado ustedes en este programa a las 10 de la mañana y que muchos no habrán reconocido, que es el himno de la Comunidad de Madrid.
Bueno,
ese himno que yo creo que... solo conoce medio de cada 1000 madrileños, aproximadamente, ¿no? Es el porcentaje.
Ni siquiera los dirigentes políticos lo conocen para nada, absolutamente. Yo creo que lo peor que se hizo fue una auténtica tropelía, yo creo. Y mira que a veces se ha promovido la modificación, se ha pedido la modificación del Estatuto de Autonomía. Pues hagámoslo de una vez y cambiemos de un himno que sea más asequible y más reconocible, porque es una...
conocido como puede ser el himno de Asturias, ¿verdad?
Hombre,
todo el mundo conoce
que
el himno de Asturias la primera
intención fue que el Chotis Madrid Madrid fuera el himno de la comunidad. Lo que pasa que, claro, estaba muy centrado en Madrid capital y eso podría absorber el resto de la comunidad, pero se pensó en esa iniciativa como primera.
Bueno, ya hemos contado que el himno realmente es oficial desde 1983.
Claro, cuando se fue...
cuando se constituyó la Comunidad de Madrid. Se hizo en instancias de Joaquín Leguina. Y, en fin, ni el propio Joaquín Leguina
no
lo
le
sabe.
Gusta a Joaquín Leguina. No, y además que no le gusta. No lo dirá en público, pero en privado sí lo dice, ¿no?
Pues vaya desastre. Total. Volvemos a escuchar el himno de España por tercera vez, Rubén.
Efectivamente. Oye, por himno de España...
Que nuestro es un poquito
además,
así...
Es la versión abreviada. ¿Ves? Otra de las cosas que tenemos un himno, como era una marcha, la marcha real, y no tiene letra, ¿verdad?
Ajá.
Es una pena que tengamos un himno sin letra, sobre todo cuando los deportistas están ahí y celebran alguna medalla o tal, que no lo puedan cantar.
No será por intentos también que se han hecho de ponerle letra, además, pero no cuaja.
Algunos mueven los labios como si quisieran interpretar alguna letra, pero vamos.
Mira que son bonitos los himnos con letra, como el francés, el estadounidense o el italiano, que a lo mejor es menos conocido, pero
me
una letra,
francés,
una letra muy, muy apasionante, digamos.
Empieza ya el desfile. Yo veo desde luego que hay movimiento enfrente de la puerta de la Real Casa de Correos.
Como decíamos, los guiones y los banderines de cada una de las unidades se colocan en lo que llamamos el puesto de honor para poder empezar la parada.
En esa tribuna donde están las autoridades civiles acompañadas de las militares. Están todas arriba, por eso se llama Parada Cívico-Militar, porque está presidida por personalidades del mundo de la política que no tienen nada que ver con el mundo militar y por militares que no tienen nada que ver con el mundo de la política.
Tiene que ver nada con el mundo de la política de la próxima celebración de la jubilación.
Ajá, veremos a ver.
Vemos también cómo escoltando, guardando esa tribuna presidencial, veíamos miembros de la Guardia Civil y de la Policía Municipal con el uniforme de gala. Estos uniformes de gala que las usaban unidades a caballo, también en aquella época, siglos XVIII y siglo XIX, que se dividían en lanceros, coraceros y dragones, cada uno en función de las armas que utilizase encima del caballo.
Bueno, ahora ya sí está desfileando. ¿Qué unidad es, Rubén? Que, por cierto, me los he encontrado yo estos mismos esta mañana que estaban ensayando.
Ahí vemos a la Policía Local de Madrid. Con el uniforme habitual, no llevan el uniforme de gala, lo cual es una verdadera pena, porque el uniforme de gala de la policía, como decíamos, de los coraceros es muy bonito.
¿Otros años sí? Yo creo recordar que otros años...
Normalmente pasaban a caballo, ¿verdad? Claro. Pasan a caballo con el uniforme de gala, que es el más espectacular, el más llamativo.
¿Y esto quién lo decide? Quiero decir, ¿quién decide si pasan a caballo o no pasan a caballo?
En este caso, la organización del desfile, que es, como decíamos, el presidente de la Comunidad de Madrid es el que decide. Desde luego, qué unidades desfilan es una cuestión tradicional. Eso no se cambia. Desfilan artilleros, por lo que decíamos, Daoiz y Velarde eran artilleros. Por lo tanto, las unidades del Ejército de Tierra que desfilan siempre en Madrid el día del 2 de mayo son artilleros. Por ejemplo, en el desfile de las Fuerzas Armadas o del Día de la Fiesta Nacional van cambiando. Cada año desfilan unas unidades diferentes.
Bueno, ahora sí, el desfile está en pleno apogeo. No vemos más que manos con teléfonos móviles en la plaza, todos los turistas. En esta era del teléfono móvil que vivimos, palos, selfies, la gente grabando, tiene una grandísima expectación. ¿Qué está haciendo ese señor que vemos que está extendiendo algo en el suelo, Rubén?
Está poniendo la marca para que los paracaidistas que ahora van a saltar o ya han saltado sobre el cielo de Madrid caigan con la bandera sobre esa marca.
Bueno, parece increíble viendo la marca, efectivamente, lo pequeñita que es, como a 1.200 metros de altura, que creo que es desde donde van a saltar los paracaidistas con los que hemos hablado esta mañana, precisamente. Van a poder acertar ahí, porque tienen, bueno, supongo, mucho salto a sus espaldas, claro, sean
miles,
grandes expertos,
hablamos de,
¿no?
Miles.
Yo no
de
sé
saltos.
Si fue el año pasado o el anterior donde no pudieron saltar por el fuerte viento que había.
Sí, efectivamente.
Claro, esta mañana precisamente hablábamos con ellos y hablábamos con los compañeros de quienes van a realizar el salto, que están desde primeras horas de la mañana subidos en el reloj de la Puerta del Sol analizando la dirección del viento, su potencia, ese tipo de cosas, ¿no?
Es una superficie muy reducida en medio de una muchedumbre y otros edificios. Como el de la... bueno, cualquiera de ellos.
Bueno, que se lo preguntan a Gloria Calavera, nuestra compañera, que estuvo a punto de recoger en brazos a un paracaidista hace unos años. Encima le cayó.
Vamos a tener a 50 metros de donde estamos nosotros ahora mismo.
Exactamente, vamos a ver ese salto de manera espectacular, muy cerquita.
Habéis visto que han colocado un pequeño globo aerostático sobre la cúpula del palacio para comprobar la dirección y la velocidad del viento, que afortunadamente... hay muy poco viento.
Sí. Uh-huh. Ahí está saltando, ya ha saltado. Es uno de los paracaidistas.
Efectivamente. La mayor dificultad aquí saltar.
Están haciendo tirabuzones, además.
Es una mucho precisidad. Más difícil que sobre la Castellana, porque en la Castellana, que es donde se suelen celebrar los desfiles del Día de las Fuerzas Armadas, hay mucho más espacio libre sin edificios.
En la Plaza de Lealtad, por ejemplo, claro. Es un espacio mucho más abierto.
Aquí en Sol, todo el mundo conoce la Puerta del Sol de Madrid, es un espacio muy reducido, con muchas antenas, muchos edificios.
Y muchos elementos
muy peligrosos.
Verticales, de señalización.
Ajá. Estamos viendo a esos paracaidistas cómo evolucionan sobre nuestras cabezas, sobre el cielo madrileño, uno portando la bandera de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente.
Por cierto, uno de los paracaidistas, ¿por qué suelta humo?
Un bote de humo, bueno, para hacerlo más espectacular.
Claro. No es que vaya reacción.
No.
Ni mucho menos. No
lo ha propulsado.
No que esté montado.
El otro
algo.
También hacía tirabuzones de humo, el otro.
Sí, sí, van haciendo tirabuzones, van dibujando con ese humo rosáceo, pues eso, sus acrobacias sobre un cielo de Madrid, que siempre es espectacular cuando hace buen tiempo, qué bonito es el cielo de Madrid. Ya se van acercando hacia el asfalto, la gente mirando hacia arriba, todo el mundo apuntando con sus teléfonos móviles.
Creo que tiene además unas farolas peligrosas, las fernandinas.
Sí, sí, absolutamente.
También es verdad.
Ahí lo tenemos, está a punto ya
de tomar tierra el primer paracaidista. Ahí lo estamos viendo en directo, cae perfecto en la marca.
Qué bárbaro.
Le sigue ahora mismo, toma tierra, el segundo paracaidista que lleva la bandera de la Comunidad de Madrid y nos queda un tercero, con la bandera de España.
Y fíjate con qué velocidad recogen su paracaídas y se retiran de la zona de toma.
Bueno, esto tiene que ser deporte olímpico,
Ahí
hay
está,
que dar medallas.
Ahí viene el tercer paracaidista, está a punto de tomar tierra. Llevan la bandera, además, sujeta en parte con los pies, porque las manos, evidentemente, sujetándose ellos mismos al paracaídas. Sin novedad, señores, los tres paracaidistas han caído, vamos, vaya puntería, Rubén, perfecta.
A 2 metros solo de las farolas, como decíamos, con esos picos tan peligrosos que tienen, que es súper fácil que se enganche ahí un paracaídas y se líe parda, como se dice comúnmente, ¿verdad?
Pues exactamente.
Ha sido...
Tiene su riesgo. Bueno, han sido tres saltos realmente espectaculares. ¿Una de las paracaidistas es mujer?
Sí, dos hombres y una mujer, sí. Efectivamente.
Ya no es la primera vez, ya han saltado mujeres otros años.
Bueno, en el tiempo que le estamos contando, desde que les hemos dicho que el último paracaidista ha tomado tierra, hasta este momento están los paracaídas recogidos.
Efectivamente, son súper rápidos, recogieron los paracaídas que son tan grandes y pesados, y fíjate lo poco que han tardado en recoger el paracaídas.
Pero que me cuesta a mí doblar una camiseta, ¿eh?
Pues tienes toda la razón.
Es una de las cosas más importantes que se hace en la brigada paracaidista, que es doblar los paracaídas. Evidentemente ahora no los han dejado doblados, preparados para el próximo salto, pero se hace con muchísimo mimo, con muchísimo cuidado, porque un error ahí puede hacer que el paracaídas no se despliegue correctamente y haya un accidente.
Bueno, visto y no visto, han saltado, han tomado tierra perfectamente. A mí me admira muchísimo. Yo que tengo muchísimo miedo a las alturas, como para, en fin, hacer algún tipo de experimento.
Yo creo que
de estos, ¿no?
Se merece una medalla, vamos. Aunque fuera de la comunidad.
Bueno, Rubén, ¿con esto damos por finalizada la parada y el desfile?
Sí, con esto el desfile, evidentemente, ha terminado, ¿eh? Ya ha llegado la bandera a tierra, ya ha terminado. En otras ocasiones se hace al revés, primero saltan los paracaídas y la bandera con la que saltan es la que se utiliza para presidir el acto.
Cierto,
en este caso lo hemos hecho al revés.
Bueno, seguimos viendo a los tres protagonistas de esos saltos. Bueno, la gente aplaude a rabiar.
Es un espectáculo para los madrileños y para la gente que nos visita.
Claro que sí. Bueno, y ahora tenemos a las autoridades. Siguen ahí. Estamos escuchando ahora. ¿Qué escuchamos?
Una marcha militar.
Una marcha.
Y además, como sobre lo que decíamos, ¿no? De los tiempos, el minutaje y tal, hemos recuperado unos minutillos del tiempo de retraso que llevábamos, ¿eh?
Gracias a los paracaidistas.
Efectivamente. Se ha hecho todo un poquito más rápido de lo que estaba previsto. Para recuperar unos minutos sobre el tiempo que llevamos de retraso.
Bueno, saluda a los paracaidistas, a las personas que están presidiendo esta parada cívico-militar, que no pueden evitar una sonrisa, ¿eh? Cuando, en fin, reciben el saludo de, hombre, de estos tres héroes, oye, para saltar y hacerlo también. Hombre, mucho trabajo a sus espaldas, mucha vocación también, supongo, Rubén, ¿eh?
Sí, miles de saltos, esto como tú decías, si te tenemos que poner a ti forzada a saltar,
¿a mí?
Igual,
vamos.
¿Son de la brigada paracaidista?
Yo ni detenida por la Guardia Civil.
No, son del Ejército del Aire. Ya sabes que hay paracaidistas del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire. Y
de tierra fue Ruy Gallardón, paracaidista.
Fíjate.
Paracaidista y saltó.
No sé yo.
Sí, ¿ah,
sí?
Sí, el expresidente tiene más de 100 saltos, pero como civil, ¿eh? La mayoría de saltos los tiene como civil, como deporte, digamos.
No,
como
pero estuvo la brigada paracaidista.
Sí, sí.
Bueno, una vez terminada esta parada cívico-militar, Ángel, llega la parte, digamos, más frívola, ¿no? De
sí,
esto.
Digamos.
Bueno, es el.
La parte de los canaperos.
Exactamente.
Que hay alguien muy especializado, ya te conoces, este canapero viene de aquí, de allá, va a todos los sitios y le encuentra a todos los datos. Bueno, es la parte de los corrillos, que este año va a estar especialmente interesante, porque el ambiente político se corta con un cuchillo.
Exactamente, estamos a muy pocos días de comenzar una campaña electoral.
Y a pocos días de haber pasado otra.
Exactamente, estamos como en esa especie de tierra de nadie, además con, en fin, personajes muy buscados.
Ha vuelto Esperanza Aguirre.
Perdona, que hemos hablado con ella esta mañana, lo que nos ha dejado, porque Esperanza hoy estaba muy Esperanza.
Ha vuelto Garrido, con otro color.
Estaban juntos, sentado uno al lado del otro, les han colocado en el mismo sitio. Sí, claro.
Garrido se fue de azul y ahora ha vuelto de amarillo.
Esto es...
En pocos días.
De naranja.
Ay, perdón.
De naranja, más bien.
Sí, de amarillo,
Solo faltaba eso. Bueno, estamos viendo cómo los militares que han participado en este desfile, en la Guardia Civil, estamos viendo ahora.
Ahora veremos a la Guardia Civil y me imagino que cerrará a caballo, ¿verdad?
Bueno,
ahora
bueno.
Están pasando delante del... es lo que es la parada en sí, están pasando delante del presidente. Es muy breve porque están recorriendo unos 200 metros, para la gente que nos oye y no lo está viendo, son solo unos 200 metros por delante de la Puerta del Sol, en lo que queda de la calle, la única calle que queda ya en Sol desde la última remodelación urbanística.
Bueno, llegan las noticias a Onda Madrid, no se me despisten porque después vamos a seguirles contando lo que ocurre en esta otra parte, en la de los canapés. Rubén Tejedor, muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre. Siempre aprendemos muchísimo contigo. ¿Qué sería de nosotros sin tu ayuda? Ángel del Río, que nos vemos luego en el canapé.
Venga, yo te guardo algo, porque como llegues tarde, aquí se lo tragan todo.
Hombre, llegan las noticias.